Buenas tardes, Estefano. ¿Me oyes bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Está todo en orden? Por favor. Magnífico. Muchas gracias. Volvemos a coincidir, Estefano. Una alegría. Muy bien. Pues bien, vamos a comenzar hoy las tutorías de esta asignatura, Conocimiento Etnográfico de Antropología Cognitiva y Simbólica. Estamos en el curso 2023-2024, segundo cuatrimestre, y os doy la bienvenida. Está aquí con nosotros ahora acompañando la sesión Stefano Signoreri. Buenas tardes, Stefano. Y asimismo, bienvenida a todos los alumnos y alumnas que se conecten en diferido con esta grabación, que os enviaré por el foro, si no hoy, que no estará disponible, pero quizás mañana. Así que vamos a celebrar tutoría todos los martes. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde estaremos aquí y vamos a comentar todo lo que es el programa de la asignatura. Programa que me permito que presentar y entiendo que ya lo habéis visto, ¿vale? Pero bueno, está bien que lo comentemos, ¿verdad? Esta asignatura es un poco complementaria de Antropología Cognitiva y Simbólica 1 y 2. Es un poco de acercarse a la etnografía de esta materia desde la visión que han tenido distintos autores y lo vamos a ir desgranando uno a uno en toda la tutoría. Vamos a comentar todos los temas. Cada uno de los autores los vamos a ir desgranando y explicando y proponiéndolo para que lo que contextualicemos en su época y desde qué objetivo han enfocado el trabajo de campo de la antropología cognitiva y simbólica. Ya sabemos que el equipo docente de esta asignatura está compuesto por el profesor Francisco Cruces Villalobos y María García Alonso. ¿De acuerdo? Tenemos una serie de competencias, entre las que yo destaco la capacidad de análisis, de síntesis, de razonamiento crítico y sobre todo lecturas. Aprendemos de la antropología leyendo, no cabe duda. Leyendo todo tipo de obras, ¿verdad? Especialmente antropológicas. Bajo una serie de parámetros mínimos que tenemos que alcanzar como antropóloga, como antropólogo, como es entender la diversidad cultural y aplicarla día a día, no solamente entenderla, aplicarla, dominar en nuestro léxico la terminología apropiada científica de nuestra disciplina, nuestra jerga antropológica, y eso es fundamental a la hora de expresarnos en un examen, en un artículo, en una colaboración. A la hora de que ejerzamos como antropólogos, tenemos que tener nuestra propia jerga científica que nos sitúe en nuestra posición de antropólogo y aquella persona que nos lea sepa de dónde provenimos. Todo esto es importante y también adquirir hábitos de interdisciplinariedad, esto es fundamental, ¿eh? Y ser capaces de tener una perspectiva reflexiva, holística, por encima de la sociedad que estamos viviendo, para ser multiperspectivistas y todo lo demás. En cuanto al programa de la asignatura, como tenemos en la guía de curso, tenemos dos partes muy diferenciadas. La primera, dedicada a la antropología cognitiva, y ahí vosotros, como alumnos, tenéis que elegir una monografía de entre cuatro que da el equipo docente, y estas cuatro son Lakoff y Johnson, Metáforas de la vida cotidiana, que vamos a explicar a continuación. Esta es la primera de la lectura del bloque de antropología cognitiva. Luego tendremos Jane Fernández McClintock en el dominio del tropo, imaginación figurativa y vida social en España, trabajos de campo de este antropólogo en España. Jack Goody, la domesticación del pensamiento salvaje. Finalmente, Beatriz Nate Cruz, la territorialización del conocimiento, categorías y clasificaciones culturales como ejercicios antropológicos. Estas cuatro lecturas completan el primer bloque dedicado a antropología cognitiva. El segundo está dedicado a antropología simbólica. Ahí tenemos también cuatro lecturas. La primera es de Blacking, ¿Es músico el hombre?, sobre musicología en clave antropológica y en clave etnográfica y multicultural también. Una segunda lectura de Evan Pritchard sobre las teorías de la religión primitiva, un antropólogo británico al que ya conocemos por su obra sobre los Nuer. Víctor Turner, este trabajo tan importante y que está citado desde distintas corrientes, como es La selva de los símbolos, aspectos del ritual Denbu, nos va a meter en el mundo del ritual, de los ritos de paso. Ahí vamos a entroncar con Van Gené y los ritos de paso. Y finalmente tendremos una compilación de trabajo del profesor Beatriz, del profesor Francisco Cruce y de la profesora Beatriz Pérez Galán. Temas de antropología contemporánea. Es un reading de varios enfoques de antropología contemporánea por donde han ido las derivas de la investigación antropológica y de trabajo de campo en la España contemporánea. Es un texto de 2010, por lo tanto es relativamente reciente. Bien, sabemos que hay un sistema de evaluación, un tipo test, con 10 preguntas que versarán sobre las monografías que hayamos elegido. Y luego una prueba de evaluación continua, una PEC voluntaria, que en su momento se colocará el equipo docente en el foro para que cada cual de manera voluntaria la vaya ejerciendo. Yo sugiero que se haga porque es una manera de acercarse a la escritura antropológica y enfrentarse con un texto escrito desde nuestra visión. Ahora sois alumnos, pero imaginaros que os piden que hagáis una colaboración con alguna institución, con algún grupo y queréis poner por escrito en un artículo vuestra visión de algo. Entonces, esta es una manera de empezar a ejercitarse en la escritura etnográfica. Bien, aquí tenemos en pantalla lo que he dicho antes del programa, ¿verdad? Del programa. Metáforas de la vida cotidiana, en el dominio del tropo, la domesticación del pensamiento salvaje y Nat Scrooge con la territorialización del conocimiento. Aquí tenemos ya el primero de los artículos que vamos a comentar. Lakoff y Johnson. ¿Va bien todo, Estefano, antes de avanzar? ¿Quieres comentar algo hasta ahora de lo que es la presentación? ¿Alguna duda que tengas sobre el programa, la lectura, la evaluación? Perfecto, pues muy bien. Pues entonces vamos allá a adentrarnos en lo que es la primera de las lecturas que propone el equipo docente en el primer bloque destinado a antropología cognitiva. Esta obra, Metáforas de la vida cotidiana. Aquí os pongo algunos de los epígrafes del índice. Yo he seleccionado esto, el índice tiene 27 ítems, pero estos que están aquí, pues considero que son los que reflejan un poco más el fondo, el meollo de esta interesante obra que vamos a comentar. No es muy larga de leer, se lee muy fácilmente. Lo importante es tener en cuenta que no tenéis que conocer el libro en profundidad, es un libro que se puede consultar, pero quedaros con las ideas sustantivas, ¿verdad? Por eso decía antes análisis y síntesis. Ideas sustantivas, ideas de fondo que nos valgan en nuestro devenir y la podamos utilizar, estas enseñanzas, en otras asignaturas transversales, sin duda. Y en la vida cotidiana. No olvidemos que este libro se llama Metáforas de la vida cotidiana. Eso es importante, ¿verdad? O sea, metáforas, que estamos, acostumbrados a verlas en el mundo literario, ¿verdad? En el mundo de la poesía, de la literatura y tal, pero que no cabe duda de que forman parte del léxico común, del habla común, de nuestra manera de entendernos y comunicarnos todos los días. Y lo vamos a ver a continuación. Estamos ante una obra publicada en 2009, pero que inicialmente se publica en 1986. Esta obra va a tener casi 50 años. ¿De acuerdo? Casi 50 años, no lo olvidemos. Es del 86. Y en su edición original se llamaba Metaphors We Live By. Metáforas con las que vivimos. ¿Vale? por la que vivimos, a través de la cual vivimos. Bien, vamos a comenzar a diseccionar un poco esta obra de la Cofillón. En primer lugar, lo que nos quieren decir estos autores es que tenemos que entender la metáfora como inserta en el lenguaje cotidiano, en perspectiva universal. La metáfora está presente en todas las culturas, en todas las lenguas. Siempre veamos esto en perspectiva universal. La metáfora en el lenguaje cotidiano. Más allá de la literatura, más allá de la retórica, de la poesía. Porque con la metáfora como decía, somos capaces de expresar en el día a día lo que percibimos, lo que pensamos, cómo actuamos. Hay una metáfora que a mí se me ocurre muchas veces, que es: estoy que me subo por las paredes. Estoy tan excitado, tan molesto, tan nervioso, que me subo por las paredes. Esta es una metáfora usual. ¿Vale? No olvidemos al gran poeta Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos. Por ejemplo, ¿no? Que forman parte, nuestras vidas son los ríos, de esa obra magnífica que es Las coplas a la muerte de mi padre. ¿Vale? Entre muchas, ¿verdad? Entre muchas. Las vidas como ríos ya no es un lenguaje poético en sí. Ha pasado a formar parte de nuestro acervo, de nuestra expresión. Entender que la vida es un río que fluye. Lo dijo Manrique, pero yo lo he asimilado. Y no soy poeta. Soy una persona. Y lo aplico a mi vivencia. Por lo tanto, nuestro sistema conceptual es metafórico. Hay que hacer uso de la metáfora en la ciencia también. La ciencia hace uso de la metáfora para expresarse. Y llegar al, digamos, a ser entendida por el público profano. La ciencia tiene que echar mano de la metáfora para que se entienda que son los cuantas, los quarks y todo lo demás. Es como si... son metáforas. Por lo tanto, nuestro sistema conceptual es metafórico. La manera en que pensamos y nos expresamos también es metafórica. Vean la página 39 al final. Si estamos en lo cierto, dicen los autores, si estamos en lo cierto al sugerir que nuestro sistema conceptual es en gran medida metafórico, la manera en que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada día también es en gran medida cosa de metáforas. Un ejemplo, la discusión, un argumento. ¿Y de qué manera expresamos la discusión? Mediante la metáfora, como tenemos en la página 40. Una discusión es una guerra. Tus afirmaciones son indefendibles. Defender. Atacó todos los puntos débiles de mi argumento. Atacar. Sus críticas dieron justo en el blanco, en la diana. Destruí su argumento. Fíjense los verbos empleados, los vocablos empleados, el léxico. Nunca le he vencido en una discusión. Discusión, un argumento. ¿Y cómo lo manifestamos? Mediante metáforas. Por lo tanto, la metáfora existe en el sistema conceptual de la persona. Aunque no sea un literato, Ojo. Está insertada en nuestro sistema conceptual antes que en la expresión lingüística. Esto es importante. Está en nuestro sistema conceptual cognitivo. Antes de que esté presente en la expresión lingüística. Primero en la mente y después el cómo le damos forma lingüística. Esto está en la página 42. Lo tenemos en la página 42. Al final, el último párrafo, dicen los autores, y leo, la afirmación más importante que hemos hecho hasta ahora, y esto es un capítulo seminal, el primero, es que la metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje, es decir, de palabras meramente. Sostenemos, dicen ellos, que por el contrario, los procesos del pensamiento humano son en gran parte metafóricos. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que el sistema conceptual humano está estructurado y se define de una manera metafórica. El sistema conceptual, cognitivo. Las metáforas como expresiones lingüísticas son posibles precisamente porque son metáforas antes en el sistema conceptual de una persona. Así pues, cuando en este libro hablamos de metáforas, tal como una discusión es una guerra, debe entenderse que metáfora significa concepto metafórico, mental. Concepto, primero mental, después lingüístico. Esto es muy importante que lo aprendamos. ¿De acuerdo? A continuación, hablamos de las metáforas más usuales. La discusión como guerra, el tiempo, recurso limitado, la metáfora del canal. En la página 47 la tenéis, la podéis ver con más claridad. Es difícil hacerle llegar esa idea. Nos alcanzaron tus razones. La metáfora del canal. Las ideas están enterradas en párrafos terriblemente difíciles. La metáfora del canal es la metáfora de la comunicación. Metáforas orientacionales, como tenemos en la página 50, ¿verdad? Feliz es arriba, triste es abajo, lo consciente es arriba, lo inconsciente es abajo, salud y vida están arriba, la enfermedad y la muerte abajo, tener control o fuerza es arriba, estar controlado es abajo, más es arriba, menos es abajo. El futuro está por arriba, un estatus elevado es arriba, un estatus bajo, socialmente hablando, es abajo, lo bueno está arriba, lo malo está abajo, estoy que me crezco, que me salgo, estoy abajo, estoy de bajón. Muy común escuchar esto, estoy de bajón. Una metáfora orientacional pura. Estoy que me salgo de mi recipiente por arriba, hiervo de alegría. Es una metáfora orientacional. Están también las metáforas de recipiente, ¿verdad? Las metáforas de recipiente. Vacío es abajo, virtud es arriba. En fin, todo esto lo pueden ver, lo racional es arriba, lo emocional es abajo. Esto es entre comillas, ¿verdad? Ahí tienen las conclusiones que sugiero que lean en las páginas 54, 55. Las conclusiones de este autor, importante. Página 50 a 54. A partir de ahí hablan los autores de los fundamentos experienciales de las metáforas, la página 58. Es decir, toda metáfora tiene una base experiencial. Acudimos a ella en base a nuestra experiencia cotidiana. ¿Y cuáles son estos fundamentos experienciales? Lo tenemos en la página 58. La base experiencial fundamentada en los polos más, menos, arriba y abajo, y la base experiencial 2 en los polos racional, emocional, dicotomía, arriba, abajo. Lo racional arriba, lo emocional abajo. Parece que desde este punto de vista ponemos en un nivel inferior la emoción respecto a la razón. Esto es muy occidental. Ojo con esto, ¿vale? Ojo con esto. Pero está ahí. Y puede ser cierto si leemos entre puntos suspensivos las noticias y los artículos y todo lo demás. Se infravalora lo emocional y se eleva al máximo lo científico, racional, ¿verdad? Positivo, frente a lo y objetivo, positivo y objetivo, frente a lo subjetivo, emocional, personal. El hombre como máquina, efectivamente, ¿sí? Esa es una imagen muy útil, muy válido, muy presente, ya lo del Friedland, ¿verdad? Metrópolis, hace tiempo de ello, el hombre como máquina. Bien, si avanzamos con el texto en el capítulo 15, en el capítulo 5, el capítulo 5, página 59, los autores nos van a hablar de metáfora y coherencia cultural. Y yo sugiero que se vea este tema bajo el enfoque de cuestiones de relativismo cultural. Cuestiones de relativismo cultural. Y este párrafo, este epígrafe, lo acaban los autores con esta cita en la página 62 que leo. Dicen ellos, existen culturas donde el equilibrio o la centralidad desempeñan un papel mucho más importante que en nuestra cultura. Consideremos, por ejemplo, la orientación no espacial activo-pasivo. Para nosotros, activo es arriba y pasivo es abajo, en la mayor parte de las cuestiones. Se potencia lo activo y se denigra lo pasivo. Pero existen culturas, este es el relativismo cultural, existen culturas en las que la pasividad se valora más que la actividad. En general, las orientaciones principales arriba-abajo, dentro-fuera, central-periférico, activo-pasivo, parecen recorrer todas las culturas. Lo que varía, y este es el énfasis, lo que varía de una a otra es la manera de orientar los diferentes conceptos y la importancia concedida a las orientaciones. Es decir, donde en una cultura se potencia lo activo y se denigra lo pasivo, si damos la vuelta y nos damos una vuelta por el mundo, encontramos que vamos a encontrar culturas donde lo que favorece y le da más sentido y valor es hacer una actividad pasiva y no tan activa. Y esto es una lección de relativismo cultural. En el capítulo 6 están las metáforas ontológicas. Metáforas ontológicas como las metáforas de recipiente o el campo visual. Esto lo tenemos en la página 68. Avanzamos con el capítulo 7 que dedica este manual a la personificación. También se llama prosopopeya, ¿verdad? En términos literarios. Es decir, conceder rasgos humanos a aquello que no lo tiene. Esa es una personificación, una metáfora ontológica. La vida me ha estafado, dicen los autores. La vida me ha hecho infeliz. Le hemos asignado a la vida un papel ontológicamente capaz de ser de como si fuera una persona que puede hacer que yo sea feliz o infeliz. Eso es una personificación o una prosopopeya. El bosque me subyuga. Igual. El bosque me hablaba en términos de silencio, por ejemplo. El bosque me hablaba en términos de silencio. Es una personificación. Le atribuimos al bosque cualidades humanas. El bosque me habla. Esto está lleno, la literatura, la poesía, el lenguaje cotidiano. Está lleno de estas personificaciones. Otra de ellas es la metonimia, que tenemos en la página 73. La parte por el todo. La parte por el todo, por ejemplo, en la página 76. la parte por el todo. Trae tu trasero por aquí. Le estoy diciendo a una persona que se acerque a la persona, sí. Y aludo a ella no por todo, sino por la parte, el trasero. No alquilamos a melenudos. Imaginaros que vamos a una finca, intentamos alquilar y hay un cartel que dice: no alquilamos a melenudos. La persona por el cabello, la melena. Bien, no hace falta explicar esto más, es algo instalado en el día a día. El mejor raqueta del circuito, el mejor tenista, la mejor guitarra del pop, el mejor actor que toca la guitarra o músico que toca la guitarra, como dice, por ejemplo, Eric Clapton, ¿vale? Y así todo lo que es la metonimia. Hay muchos ejemplos, no vamos a abundar. Y luego está el capítulo 9, desafíos a la coherencia metafórica. Esto es muy interesante analizarlo para que veamos hasta dónde se puede estirar la metáfora en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje estilístico. El capítulo 10 habla de ejemplos adicionales. Las teorías de los argumentos son edificios, las ideas son comida, en fin. Va abundando, va desgranando las ideas como persona, las ideas son planta, las ideas son producto, las ideas son artículos de consumo. Es muy interesante porque este libro nos suministra material no solamente para nuestras asignaturas antropológicas, sino para en general, para la vida literaria, cotidiana y usual. En el capítulo 13 nos habla de las metáforas estructurales. Yo creo que son muy interesantes las bases de las metáforas estructurales. Yo soy el más fuerte, porque si tú no, yo soy el que muenda, yo soy el estúpido, tú eres estúpida. Metáforas estructurales que son muy interesantes porque están muy integradas en la vida cotidiana. Sobre todo en el tiempo, el trabajo, las metáforas del tiempo, todo ello es muy interesante. Metáforas que tienen que ver con tiempo, el tiempo como sustancia, que se puede cuantificar, se le puede asignar valores. O el trabajo, ¿verdad? El trabajo como recurso, y el tiempo es un recurso, el tiempo es fundamental, ¿verdad? El tiempo. Bien, a partir del capítulo 24, ya entramos en cuestiones de filosofía, objetivismo y subjetivismo, y experiencialismo, ¿de acuerdo? Les dejo que lo lea, y sobre todo como cierre los capítulos 29 y 30. Capítulo 29, la alternativa experiencialista, dar nuevos significados a los viejos mitos. Esto es muy interesante que lo lean, la alternativa experiencialista. ¿Cómo somos capaces de dar nuevos significados a mitos que hemos heredado? Y aquí nos lo va a explicar estos autores. Y finalmente el tema 30, la comprensión. La comprensión, el ritual. Lo veo muy interesante estos dos capítulos finales que yo les recomiendo que lean. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, Estefano. No aportan referencias etnográficas, no. En este sentido, este libro adolece de haber completado este análisis de la metáfora con ejemplos de trabajo de campo etnográfico. Yo es que creo que estos autores están más cerca de la lingüística, ¿verdad? De la lingüística que de la antropología. Es un texto que ha tomado la antropología por su valor lingüístico. Pero Lacos y Johnson no fueron antropólogos. No hicieron trabajo de campo. Ellos han hecho trabajo de campo, digamos, en las expresiones cotidianas. Desde el punto de vista de la lengua, de la lingüística. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? A ver, la asignatura lingüística es muy importante. Es muy importante porque nos abre la mente a antropología cognitiva simbólica 1 y sobre todo a la adquisición del lenguaje. La lingüística para mí es una asignatura, yo la pondría en el primer curso del programa. Es básica, sí. No hace falta que no hayas cursado lingüística para que asumas este texto, entre los cuatro que proponen. Yo te diría que no te decantes todavía, Estefano. Estamos en la primera tutoría. No te decantes, toma nota de esta lectura, la notas ahí y avanzas con las demás. Nos quedan tres más. Muy bien. Cuando haya llegado al final, quizás tenga la visión un poco más clara de cuál es, por dónde van tus intereses. Y entonces ya te puedes decidir. Vamos con tiempo. Esto, nosotros vamos a finalizar las lecturas de la primera parte en el mes de marzo. Antes de Semana Santa hemos terminado la lectura de estos textos de cognitiva. Así que no corramos. Calma. ¿De acuerdo? El problema de Woody es la traducción. Yo estoy de acuerdo. Yo ya lo llevo diciendo hace tiempo. Woody es la traducción. Yo creo que un Woody mejor traducido no nos aclararía más. Pero bueno, ahí está. Las listas, cómo aparece el lenguaje. Esta clave de historia del lenguaje, perspectiva universal. Cómo aparecen las primeras anotaciones, las estructuras cuneiformes, en fin. Y aquí tenemos en pantalla un poco de qué va los principales epígrafes de esta obra de Lakoff y Johnson. Metáforas, personificaciones, metonimia, es decir, de la lingüística al lenguaje cotidiano, sin más. Estoy leyendo ahora la pantalla, Sistema conceptual, ya lo hemos hablado de ahí, sistema metafórico. Primero está en la mente, dicen estos autores, y después aplicando la metáfora lo llevamos a la expresión lingüística. Las bases de las metáforas estructurales, la estructuración coherente de la experiencia, cómo pueden las metáforas dar significado a la forma, metáfora, verdad y acción, los mitos del objetivismo y del subjetivismo, el mito del objetivismo en la filosofía y la lingüística occidental. Fíjense que están tocando temas que no tienen nada que ver con la antropología, estamos hablando de lingüística pura. De hecho, estas personas no son antropólogos, tengámoslo claro, Cuidado. El equipo docente lo ha incluido en la lectura por su valor cognitivo. No son antropólogos, no le podemos pedir que hayan bajado al campo, es que no lo son. Y finalmente, la alternativa experiencialista da nuevos significados a los viejos mitos, con una especie de coda que es la comprensión. Con lo cual, de aquí podemos, yo siempre sugiero que de este libro saquemos como mucho escrito o anotado un par de folios, nada más. Un par de folios en Word debe de condensar la idea fundamental que nos transmiten Lakoff y Johnson. Un par de folios, de verdad. En letra Arial 12, ahí tenemos que condensar a modo de ficha que nos transmiten metáforas de la vida cotidiana de Lakoff y Johnson. Y yo por mi parte, pues nada más. ¿Algo que quieras añadir, Estefano? Sí, no podemos pensar que no nos van a examinar de Lakoff y Johnson. Os van a dar pauta para que hayáis demostrado que habéis leído el libro y que habéis captado las ideas esenciales. Las ideas esenciales en un par de folios caben. Es que no hay más. Y esa es la capacidad de síntesis. Y con lo que os vaya a quedar después para, si os interesa el libro, a analizarlo en mayor profundidad. Pero eso después, ese es un segundo paso. Pues bien, Estefano. Hola, María Yolanda Oliva Román Ariza. Muy bien, buenas tardes. No te preocupes, nunca nunca te excuses porque cada uno entra a la hora que puede. Para eso es la lección así online y después grabada, ¿vale? Ya hemos terminado la sesión con la explicación, Yolanda. Hemos explicado el programa de la asignatura, los contenidos, el sistema de evaluación, qué es lo que pide el equipo docente, cómo se ha dividido el temario en dos bloques, cognitiva y simbólica, 8 lecturas, lo vas a ver cuando lea, cuando atienda la sesión. Y hemos explicado el primer libro, Metáforas de la vida cotidiana, que os muestro aquí. ¿Vale? Es el que hemos comentado. Ha estado presente... No, yo no recomiendo ninguno, Margarita. María Yolanda, perdona. María Yolanda Oliva. No recomiendo ninguno. El equipo docente da 8. Yo lo que sugiero, como estábamos hablando antes, Estefano y yo, en esta tertulia tan interesante, estábamos diciendo que lo primero que tenemos que hacer es leer los 4. Tomar nota y a partir de ahí orientarnos. Aprendemos. De cada libro se aprende. Yo me maravillo cuando un libro que leí hace años no me dijo nada y ahora me dice un montón de cosas. Y es así. Con lo cual yo recomiendo que hagamos las 4 lecturas. Lakoff y Johnson, McClintock en el dominio del tropo, Woody, la domesticación del pensamiento salvaje, y Beatriz Natescru, la territorialización del conocimiento. Y una vez que hayamos leído los 4, digo, el mío es este, con conocimiento de causa. Y me decanto por este libro, el que me ha sugerido más, el que me va a valer más para mi orientación en el futuro. Esa es mi orientación, tanto la primera parte en cognitiva como en simbólica. Donde en simbólica, pues repetir un poco, ya que estás aquí, tenemos que leer a Blacking, es músico el hombre, musicología en perspectiva transcultural, ¿verdad? Etnográfica. Mary Douglas, pureza y peligro. Evan Pritchard, las teorías de la religión primitiva, animismo, teoría en perspectiva no evolucionista, ¿vale? Y Víctor Turner, el proceso ritual, que es la obra clave, hay un quinto, Beatriz Natescru, temas de antropología contemporánea. Tenemos 5 lecturas en la segunda parte. 4 en la primera de cognitiva y 5 en la segunda de simbólica. Y ya te digo a ti y a Estefano, que está también con nosotros, que no me decanto por ninguna. Hay 9 libros. Vamos a leer los 9. Vamos a formarnos como antropólogos, como antropólogas. Vamos a leer los 9. Vamos a sacar conclusiones de los 9. Vamos a hacer una ficha de un par de folios máximos de los 9. Y lo dejamos ahí. Y yo aseguro que aprenderemos mucho más que si digo, me dedico a este, me dedico a este. Bien, es una opción para probar. Pero esa no es la opción para ser antropólogo. Así que ya me he expresado. ¿Alguna otra cosa más que queráis comentar? Pues muy bien, como decía al principio, ya por cerrar un poco la tutoría, María Yolanda y Estefano, nosotros nos vamos a ver cada martes. Hoy ha sido una cosa especial, es que tuvimos ayer un seminario de literatura en el que yo participo, yo también soy filólogo, y tuvimos un seminario en el centro sobre la sin sombrero de la generación del 27, que ha tenido mucho éxito. Se han matriculado casi 30 personas, y algunas de Estonia, de Illinois, en Estados Unidos, de Puerto Rico, de toda España, y han participado en la ponencia, 4 ponencias, sobre la sin sombrero de la generación del 27. No hay posibilidad de clase, no, está así encuadrado, de 4 a 5, María Yolanda, siempre. De 5 a 6 tengo otra asignatura, que es cognitiva y simbólica, y de 6 a 7, evolución humana 2. No hay posibilidad, lo siento. No obstante, vas a tener las sesiones grabadas, no te preocupes. Vas a tener las sesiones grabadas. Como siempre, por supuesto. Pues por mi parte, nada más. Os agradezco, Estefano y María Yolanda, por orden de llegada, vuestra asistencia. Y nos vemos el martes que viene, es martes 27 de febrero. Martes 27 de febrero, vamos a comentar la obra de James Fernández Mackintosh en el dominio del tropo, ¿de acuerdo? Y también esto lo dirijo al resto de estudiantes, de alumnos, de alumnas que se conectan, están matriculados en la asignatura y a los que también me dirijo y les agradezco que estén matriculados en ella y espero que les sean de utilidad estas tutorías que emitimos, como decía antes, cada martes de 5, de 4 a 5 de la tarde. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a vosotros, Estefano y María Yolanda. Un saludo, saludos cordiales. Hasta el martes que viene, ¿eh? Voy a cerrar la conexión. Gracias.